Filipenses, estamos en el capítulo 4. Vamos a seguir con este estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Es que vamos a leer del versículo 10 al 13 hoy. Que usted el versículo 13 le parece, nos parece muy conocido, ¿verdad? Así es que hoy vamos a detenernos en estos tres versículos. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, la palabra de Dios dice así como está escrita.
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Gracias, Señor, te damos. Gracias por la oportunidad que nos das de celebrar, Dios mío, celebrarte a ti. Te hemos cantado, hemos hecho esas actividades donde servimos y queremos agradarte con cada una de ellas a ti. Después de todo esto, te pedimos que inclines nuestro oído a tu palabra, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que tu palabra sea esa rema, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, y sobre todas las cosas que sea ese alimento que necesitamos. Gracias por haberlo dejado, gracias por habernoslo dado. Señor, qué manjar más maravilloso, qué manjar más delicioso. Permítenos disfrutarlo. Permítenos obedecerlo, permítenos abrazarlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Cuando adoramos al Señor, cuando le cantamos al Señor, derramamos nuestra vida, derramamos nuestros sentimientos, derramamos todo lo que somos a los pies de nuestro Señor. Y es glorioso, y es maravilloso, y es lo que Él anda buscando. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en todas nuestras áreas de la vida. Es decir, todo lo que somos debe ser adoración al Señor. Dicho esto no tiene nada de malo, al contrario, es la manera de agradecimiento, de el amor que se ha derramado en nuestras vidas. Y esto es maravilloso. Pero cuando se acerca el momento de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios y aprender juntos, es la mejor parte que podemos atesorar. El pastor Sugel en cierta ocasión dijo, cuando nosotros le cantamos al Señor, adoramos al Señor, le hablamos al Señor, nos derramamos a Él. Pero cuando su palabra es abierta, usted y yo debemos callar y que sea Él quien nos hable. Un momento, iglesia, dejemos que la palabra de Dios hable en nuestros corazones. Yo le invito a que apague o ponga en vibración su celular y en este momento dediquemos este momento al Señor. Es que, iglesia, la suficiencia en Cristo. La suficiencia en Cristo. En Filipenses, Pablo ofrece una enseñanza centrada en la imagen y la suficiencia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está escribiendo una carta que tiene como reseña también la generosidad y el apoyo que estos hermanos le han dado a él. Dentro de este agradecimiento, Pablo revela un secreto de su contentamiento y fuerza. Dentro de este contexto, la carta nos revela la necesidad profunda que usted y yo tenemos o de tener una dependencia total de Cristo Jesús nuestro Señor. No es una opción, es una necesidad que todo cristiano tiene, que todos tenemos, de depender en totalidad de nuestro Señor. Y no solo tener esa dependencia, sino que estar feliz de quién dependemos, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Él significa para mí, y estar gozosos con lo que Él ha hecho. Es decir, no solo depender en totalidad de Él, sino que estar gozoso porque dependemos de Él. De hecho, es el tema de la carta. Estar contentos, felices, en unidad, gozosos por lo que Cristo ha hecho, por lo que sigue haciendo y por lo que nuestros hermanos significan para nosotros también. Bajo este contexto, entonces, arrancamos esta predicación o este sermón que quiero llevarlos esta tarde. El contentamiento en cualquier situación. Hermanos, este es un problema. Porque usualmente la gente espera que lo que suceda a su entorno le ayude para estar contento. ¿Verdad? ¿Es cierto o falso? Todos esperamos que lo que va a suceder en nuestra vida sea de buen beneficio para nosotros. Ese es el sentido común del humano. Ese es el sentido común del hombre. Pero cuando me encuentro con la carta del apóstol Pablo, y cuando empezamos la carta del apóstol Pablo, yo decía que cuando Pablo narra la carta, o cuando Pablo escribe esta carta, deja ver como que si Pablo está sentado en un sillón con aire acondicionado, con cojines, y está mirando su mejor programa, porque no las reseñas escondidas que va mostrando, las pinceladas escondidas que va mostrando la carta, no se dejan ver así tan esplendorosamente que él está sufriendo. De hecho, el versículo que ahora nosotros vamos a tocar más adelante es el versículo más mal aplicado y interpretado en hermano, por mucho tiempo. Y ese versículo se lo quieren aplicar a todo lo que van a emprender, a todo lo que van a hacer. Es decir, imagínese usted que hay personas que tienen un salario de, póngale usted, de $500 y sueñan con un Ferrari. Que la cuota del Ferrari no le va a bajar de $2,500 a $3,000. Pero como todo lo pueden en Cristo que los fortalece, ¿qué pasa? Se meten en unas deudas, hermanos. Está tan mal aplicado, tan mal aplicado y mal interpretado el pasaje bíblico, porque todo lo quieren hacer a su favor. Todo quieren que esté a su favor, pero no se dan cuenta lo que el escritor, lo que el autor quiere darnos a entender ahí, es que debemos estar satisfechos con lo que Cristo, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro entorno e inclusivamente en nuestras vidas. Es decir, lo que el apóstol aquí quiere enseñarnos, o lo que el autor quiere enseñarnos en esta carta, iglesia, es que podemos estar tirados, podemos estar enfermos, podemos no tener ni nada en la refrigeradora, podemos haber estado aguantando hambre toda una semana, pero lo que nos está diciendo Pablo es que en esa situación también debemos aprender a estar satisfechos con lo que Cristo ha hecho. Bueno, Filipenses capítulo 4 del versículo 10 y 11 dice: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin reavivado vuestro cuidado para conmigo. Es decir, Pablo está dando aquí una pincelada de que les ha dicho y les ha enseñado que tienen que preocuparse por los hermanos, ¿verdad? Y que les ha dicho no una vez, porque lo que el versículo nos deja de ver aquí es que ya se les ha dicho muchas veces. Porque cuando usted emplea esta palabra, mira, al fin entendiste, ¿qué es lo que está dando a entender usted? Que usted lo ha dicho muchas veces, ¿verdad? Al fin, Entonces Pablo dice, ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltó oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Mire la contraparte del versículo. La contraparte del versículo es que Pablo dice, yo no es que esté necesitado de ustedes. Es más, yo he estado acostumbrado a estar en momentos sin tener nada, como también en los mejores momentos. Pongámoslo de esta forma o simplifiquémoslo de esta forma. Pablo está diciendo, miren hermanos, yo estoy acostumbrado a aguantar hambre, como también a haber estado sentado en los mejores banquetes. Y no se lo estoy diciendo, y le parafraseo lo que Pablo está diciendo. Pablo les estaba, y no se los estoy pidiendo porque ahora mismo yo tenga necesidad. Sino que lo contrario de todo eso es que Pablo se alegra que al fin han entendido el mensaje de lo que deben hacer y lo que nosotros también debemos hacer como iglesia. Dice Pablo, pero os faltaba la oportunidad, no que tengan escasez, pues he aprendido a contentarme. Ojo al detalle que Pablo resalta aquí. Pablo no dice he tenido siempre, no, Pablo dice he aprendido a contentarme, cualquiera sea la situación. Es decir, Pablo está llamando a la iglesia de los filipenses o de Filipos, como también la iglesia, a vivir en gratitud por la generosidad de Dios, de mandar a Cristo Jesús, y que esa generosidad debe mostrarse en nosotros todos los días. Es más, hermanos, ¿qué más generoso quiere usted que sea Dios si Él entregó a su Hijo unigénito para con nosotros? Él lo dio todo. Dio su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha sido más que generoso para con nosotros, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Yo quiero llevarlo en estos versículos lo más básico posible. Mire su vida ahora mismo. ¿Acaso Dios no ha sido generoso con usted y conmigo? Estoy casi 100% seguro que ninguno de los que estamos aquí puede decir, hermanos, yo tengo 3 días de no comer. Puede decir todo lo contrario, hermano, me pegué una comida que no puedo ni caminar. ¿Verdad? Es más seguro que todos hayamos hecho eso que estar aguantando hambre. Y esa es parte de la generosidad, de la bondad, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y es básicamente lo que Pablo también está diciendo. Gratitud por la generosidad de los filipenses. Pablo comienza diciendo, agradeciendo lo que ellos han hecho. De hecho, Pablo agradece a los filipenses por su preocupación y apoyo, mostrando que la comunidad cristiana debe ser solidaria y generosa con los de la familia de la fe, con los sus hermanos. Y no solamente eso, sino que estar contentos con lo que usted hace. Es decir, su generosidad no debe ser gravosa, ¿verdad? También pasa en nosotros. Muchas veces ayudamos porque tenemos que ayudarlo. Y porque tengo que hacerlo. Pero dice Pablo, no. Tienen que estar contentos con lo que hacen. Gozo. Es decir, si yo le voy a dar un café a mi hermano Freddy, yo debo gozarme en darle el café a él. Pero si yo lo hago esperando, si yo le ofrezco un café al hermano esperando que él me diga, hermano, fíjese que ya no tomo café, mejor no lo hago. ¿Verdad? Mi acción va más allá, o el gozo va más allá de mi acción. Yo debo estar convencido que el gozo que me provoca ayudar a mi hermano va más allá de la acción. Una acción buena cualquiera la puede tener, pero lo que va dentro, lo genuino, lo que te mueve, eso lo debe tener solamente un hijo de Dios. Y es a lo que Pablo hoy se está refiriendo. Me alegro porque al fin habéis entendido, al fin han puesto en práctica lo que han escuchado. El contentamiento. Y mire, iglesia, usted sabe que el contentamiento en hacer las cosas buenas, el contentamiento, el ayudar a nuestros hermanos, ¿es aprendido? El contentamiento es un proceso que nos va llevando todos los días. Pablo explica que ha aprendido, escuche bien, él mismo lo dice, he aprendido. Él explica que ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Este contentamiento no es innato. Se va aprendiendo a través de la palabra de Dios. Mientras vamos aprendiendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta cuál debe ser mi actitud para con los demás. Hay cosas que cuando empezamos no las sabemos, o las hacemos inconscientemente. Pero cuando vamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta cómo debemos y cómo tenemos que hacerlas. Yo le decía, quiero simplificar el mensaje, quiero llevarlo de esta manera, quiero llevarlo en la forma en que nosotros actuamos todos los días en nuestro diario caminar. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cómo debo actuar, cómo debo caminar, cómo debo hablar y cómo debo hacer las cosas? Como Pablo me está mostrando aquí, Pablo me está diciendo que yo debo tener gozo con lo que yo hago. Pablo me está diciendo que yo debo tener gozo con lo que yo voy a dar, con lo que yo voy a hacer, con lo que yo voy a actuar. Lo que voy a hacer primero debe ir enfocado en el gozo que siento por lo que Cristo Jesús ha hecho por mi vida. Porque el mensaje central de la palabra, de la carta es que Cristo Jesús es suficiente, ¿verdad? Y que debemos tener gozo en ello. Entonces Pablo está diciendo, sientan gozo con lo que hacen. Es algo que se aprende a través de la experiencia de la palabra y la dependencia de Dios. Miren, no hay cosa más hermosa que tener paz en momentos difíciles, habiendo aprendido a depender de Dios. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, en cierta ocasión dijo: no hay angustia más grande, no hay angustia más desesperante que tener la inseguridad de nuestra salvación. Y usted me dirá, pastor, bueno, es que cuando en verdad hemos entendido que dependemos en totalidad de Dios, hay un gozo que el mundo no te lo puede ofrecer. Entonces, tener el gozo por lo que Él ha hecho, tener el gozo por lo que Él me da, me va a provocar, hermanos, a vivir una vida de acción de gracia en todo lo que yo. Si yo camino, lo hago en acción de gracia. Si yo hablo, lo hago en acción de gracia. Que todo lo que hagamos, dice la palabra, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Dice eso la palabra de Dios. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo hablo, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que las palabras van a ser de bendición, pero en sí son palabras hirientes. ¿Verdad o falso? Bueno, todo lo que yo hablo debe ser como para el Señor. Gozo, el contentamiento que debo tener. Yo quiero que nos vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6, verso 6. 1 Timoteo, mire lo que dice la palabra ahí. Pero gran ganancia es, ¿qué dice la iglesia? ¿Acompañada de qué? De contentamiento. Yo doy, yo hago, yo ayudo, pero su corazón vive deseando que todas esas bendiciones sean para él. Se nos dice el escritor, el autor, en el versículo 6 de Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué dice? Nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, vuelvo y repito, tan básico como esto. Estoy más que convencido que todos los que estamos aquí tenemos más que abrigo en nuestras casas. ¿Verdad? Y el escritor nos está, el autor nos está diciendo, mire, con comida y abrigo estéis satisfechos. Pero los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido de múltiples formas. Esos pequeños detalles los pasamos por alto muchas veces, porque estamos acostumbrados a tener todo en nuestras manos. Estamos acostumbrados a que si necesitamos algo, vamos y lo compramos. Y se nos olvida que cada segundo que pasa, dependemos de Dios. Se nos olvida que todo lo que sucede a nuestro entorno es orquestado por la soberanía y por la voluntad y por el poder de Dios. Y creemos que nosotros podemos y tenemos la fuerza para poder hacer las cosas. Se nos olvida que todo lo que somos se lo debemos al Señor. Que todo lo que hacemos se lo debemos al Señor. Hay un pasaje maravilloso también, no lo voy a leer, si usted lo quiere anotar, anótelo. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dicho esto, entonces el versículo 12, Pablo nos sigue diciendo, versículo 12 de la carta a los filipenses que leímos. Primero leímos el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir, ¿qué dice iglesia? Humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado como para tener hambre. Mire, esto me llamó la atención y me golpeó duro cuando lo leía. Pablo lo que está diciendo aquí es, miren, no estoy preparado solamente para sentarme en un banquete. Estoy preparado por si también paso mucha hambre. Estoy preparado por si no tengo nada que comer. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí lo que sucede es que Pablo nos muestra algo como en la teología se conoce como la dualidad de la experiencia humana. Es decir, Pablo está presentando a dos Pablos en sí, de sí mismo. Está diciendo, miren, por un lado, yo estoy acostumbrado a tener Pablo que está hecho a no tener nada, pero por otro lado, también está el otro Pablo que está acostumbrado a estar sentado en los mejores banquetes. ¿Verdad? Es lo que Pablo nos está enseñando. Está diciendo, ustedes deben estar preparados para el hambre, para la escasez, para el sufrimiento, como para el gozo, para la alegría, para la sonrisa, para la fiesta. Debemos estar preparados para todo. Y esto, iglesia, es lo que pasan por alto todos aquellos que utilizan el versículo 13, que vamos a entrar después. Se les olvida que Pablo lo que está enseñando aquí, él está preparado para enfrentar todo lo que se le venga, todo lo que Dios le ponga enfrente, está preparado para aceptarlo, y no solamente para aceptarlo, sino para estar gozoso con ello, sentirse gozoso con ello. Dice Pablo, bueno, vida en pobreza, estoy acostumbrado a ello. Vida en prosperidad, también estoy acostumbrado a ello. Pablo escribe, Pablo lo que hace aquí es que describe su capacidad para adaptarse tanto en la pobreza como a la abundancia. ¿Cuántos de aquí cuando han viajado a sus países, la primera semana se sienten bien, la segunda se sienten bien? Cuando han pasado varias semanas, están diciendo, no, es que aquí está fea la cosa. Y comienza a decir, y comenzamos a cuestionar a nuestros hermanos y decimos, no sé cómo hacen. ¿Es verdad, hermano? Pablo lo que está diciendo, yo también estoy acostumbrado a estar en esos momentos. Sufrir. Pero no solamente el sufrir porque no hay nada que comer. Y lo más importante del caso es sufrir por la fe, por el evangelio, por lo que profesamos. De hecho, él lo dice en una de sus cartas, que él se siente orgulloso, se siente contento de llevar las marcas en su cuerpo que también las llevó Cristo Jesús. Él dice, me siento contento porque llevo las marcas en mi cuerpo. Entonces, Pablo muestra la capacidad que el cristiano debe tener. Él se presenta a él como el ejemplo, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es, aquí está el ejemplo, síganlo. De hecho, lo dice en su carta, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. El reto simple de tarde es este mismo. Pudiéramos nosotros decir, como decía el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a estar en momentos difíciles, en momentos de alegría. Pudiéramos nosotros decir también, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O simplemente lo camuflajamos con aquellas palabras conformistas que muchos dicen, ah, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era carne y hueso como usted y yo. Vivió en un mundo corrompido también. Vivió en un mundo lleno de pecado y de maldad también. No hay ninguna diferencia. La diferencia la hace el conformismo que muchas veces nosotros tenemos. Y nos victimizamos creyendo que ellos son superiores. La misma sangre que lavó a Pablo, te lavó a ti y me lavó a mí. La misma gracia que cubrió a Pablo, te cubrió a ti y me cubrió a mí. El mismo Padre que tiene Pablo, tenemos tú y yo. La misma sangre, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, todo lo tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo quien nos capacita. ¿Y sabe por qué es importante llevarnos? Y voy a hacer alguna mención de lo que en cierta ocasión dijo el pastor Miguel en una de sus prédicas. El problema de la iglesia de hoy en día es que está tan cómoda por el mundo en el que porque todo lo tenemos en la mano, todo lo tenemos a la disposición. Entonces él dice, es necesario que la iglesia comience a prepararse también para el sufrimiento. ¿Qué pasaría si en este país se dicte una ley donde se diga que todos aquellos que profesamos a Cristo la fe, iremos a la cárcel? ¿Qué pasaría si por alguna razón al cristiano no se le permita ir al supermercado? ¿Estaríamos contentos con esa situación? Iglesia, no quiero que usted lo vea que yo se lo estoy diciendo directamente a usted. El mensaje es para mí. La palabra me habla a mí. Yo se lo digo a usted. Que hagamos conciencia de lo que realmente la iglesia está viviendo ahora.
Tenemos una iglesia totalmente dormida. No somos conscientes de lo que significa profesar el nombre de Cristo Jesús. No somos conscientes de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Él, siendo igual a Dios, no se escatimó, sino que bajó, tomó condición de hombre, subió una cruz, en la cruz que usted y yo debíamos subir. No somos conscientes del gran amor con el que Dios nos ha amado. Por esa razón es que vivimos adormecidos y vivimos haciendo las cosas como el mundo lo hace. Y somos una iglesia. Y nos jactamos de ser iglesias bíblicas. Pero en la practicidad dejamos mucho que desear. Vuelvo y repito, es para mí. Y cuando leí este pasaje bíblico, caí una carga en mí. Mis ojos se comenzaron a llenar de lágrimas, porque me comienzo a ver y comienzo a ver que nos hace falta mucho para ser una iglesia bíblica. Nos hace falta mucho para comenzar a caminar y mirar a Cristo como nuestra suficiencia en todo. Entonces Pablo muestra su capacidad y quiere que nosotros imitemos a ellos. Luego Pablo en esos versículos nos habla del secreto del contentamiento. Y el secreto es tan simple como aprender a confiar en Cristo Jesús. Es todo. Iglesia, te animo por el amor del Señor que aprendamos a confiar en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros nos llenamos de preocupaciones con cosas que, hermanos, no tienen nada que ver. Y se nos ha olvidado que con Cristo lo tenemos todo. Se nos ha olvidado aquella frase que todos los domingos quizás pronunciamos aquí. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y todos decimos, amén. Pero nos preocupamos por qué vamos a vestir el día de mañana. Nos preocupamos por qué vamos a comer el día de mañana. Bueno, el apóstol Pablo nos presenta su secreto. Y el secreto de él es que ha aprendido a confiar plenamente en la providencia y el cuidado de Dios para con sus hijos. Reconociendo básicamente su soberanía sobre todas las circunstancias. Todas. Lo vimos en el estudio que tenemos en Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Lo vamos a ver en unos martes futuros, en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 4 al 10. En este pasaje, igual, Pablo nos presenta tanto ese secreto, que es confiar plenamente en Cristo Jesús, como la fuente de ese secreto, que es Cristo Jesús mismo. La fuente de nuestra fuerza es Cristo Jesús. La fuente de tu fuerza es Cristo Jesús. El motor que te debe hacer caminar es Cristo Jesús. Con la ayuda suprema del Espíritu Santo que Él ha dejado en nuestras vidas. Ahora, luego entramos al versículo 13. Es decir, estas partes que hemos visto, estas pinceladas que hemos visto, es el contexto del versículo 13. Y quiero detenerme en este pasaje, en este versículo del 13. Este pasaje o este versículo a menudo es malinterpretado, fuera del contexto original. Y aquí te expondré algunas razones por las cuales la interpretación común se aleja del mensaje original que el autor nos quiso o nos quiere decir. Porque quiero que quede bien en claro. El autor escribió, pero el mensaje es vigente, el mensaje tiene un efecto de un presente continuo. Tiene el efecto ahora mismo, tiene el efecto más tarde, tiene el efecto mañana y tiene el efecto toda la vida. Es, el mensaje de Dios es, está vigente eternamente y para siempre. Es decir, por ese mensaje conocimos a Cristo, por ese mensaje llegaremos a Cristo, por ese mensaje estaremos con Cristo y por ese mensaje nos deleitaremos en Cristo Jesús de una vez y para siempre, eternamente y para siempre con Él. Porque esta es la mente de Dios, iglesia. Aquí están escritas las palabras que Dios quiere que usted y yo sepamos. Esta es la mente de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la palabra de Dios, y usted y yo debemos abrazar, amarla y sobre todas las cosas obedecerla. Nada que esté fuera de esto, usted y yo tenemos que perder tiempo en escucharla. Porque esta es la palabra de Dios y a esta es la que debemos prestarle la atención, la mejor atención necesaria para la edificación de nuestra alma. Entonces, dicho esto, decía que este pasaje es mal interpretado fuera del contexto original. Primero, tenemos las interpretaciones comunes y erróneas que escuchamos todos los días. Y que es la interpretación del poder y del éxito personal. Del primero que yo le mencionaba, las palabras simples que yo le mencionaba. Muchas veces este versículo lo usan para apoyarse con una mentalidad de éxito terrenal, obviamente. Un éxito terrenal, personal, que te lleva a la autosuficiencia. Sugiriendo que con la ayuda de Cristo puedes lograr las cosas. Es decir, lo que esta interpretación presenta es que el hombre es más importante que la ayuda de Cristo. Primero entra el hombre y después viene la ayuda de Cristo. Entonces, esto te lleva, según ellos, a lograr cualquier cosa que usted desee, porque tiene la ayuda de Cristo. Ya sea con los deportes, con los negocios o cualquier meta personal que usted tenga. Usted lo emprende y lo logra porque tiene la ayuda de Cristo. Esta es una descontextualización completamente fuera del mensaje que el autor nos quiere enseñar. ¿Y qué sería la aplicación errónea número dos, descontextualización? Algunos toman este versículo de manera aislada del resto de los versículos que hemos leído. Y no voy a decir algunos, muchos toman este versículo aisladamente de todos los que hemos leído, sin considerar el contexto inmediato. El contexto inmediato es el texto que está arriba, ¿verdad? De los textos cercanos al pasaje. Y en este caso sería Filipenses 4:12. Es el contexto inmediato, donde Pablo habla de contentamiento en todas las circunstancias. No está hablando de logros. Está hablando de aprender, de estar contentos en todas las circunstancias, sean de abundancia o sean de necesidad. Y eso es lo que van a escuchar, eso es lo que se va a escuchar en todas partes. Pero no es así, porque te voy a presentar el contexto correcto del versículo. El contexto correcto del versículo es el contentamiento de la dependencia de Dios. El contexto de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13, es esencial para una interpretación adecuada. Pablo está agradeciendo a los filipenses por su apoyo. Pero subraya que él ha aprendido a estar contento en cualquier situación debido a la fuerza que recibe de Cristo Jesús. Y aquí cambia el mensaje. Porque Pablo dice, yo he aprendido a tener como a no tener, pero gracias a la fuerza de Cristo Jesús en mí. Te lo explico de otra forma, o mejor dicho, te lo recuerdo como Pablo nos lo dice en otra parte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo está diciendo, si ahora no vivo yo y es Cristo quien vive en mí, ¿quién es la fuerza de Pablo entonces? ¿Quién es la guía de Pablo entonces? ¿Quién lo dirige entonces? Cristo, el Espíritu Santo. Entonces ya no es de Él, ya no proviene de Él. Es decir, iglesia, no se trata de logros personales, se trata de estar satisfecho con lo que Cristo ha hecho por nosotros. El enfoque no está en logros personales o en el éxito mundano, sino en la capacidad de soportar cualquier circunstancia, sean estas favorables o adversas, a través de la fuerza que Cristo Jesús proporciona a nuestra vida. Mire, los primeros reformadores se enfocaron o hicieron un enfoque principal en esta carta y específicamente en este pasaje bíblico como estar satisfechos con lo que Cristo es, no con lo que Cristo hace. Usted y yo debemos aprender a estar satisfechos con Cristo por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar. Contrario de lo que escuchamos muchas veces. Estoy satisfecho por lo que Cristo me ha dado, lo que Cristo me bendice, por lo que Cristo hace en mi vida. Yo estoy satisfecho porque Cristo es el Hijo de Dios, porque Cristo murió en la cruz y porque Él obedeció al Padre, y gracias a la obediencia del Padre, usted y yo tuvimos redención. Es decir, usted y yo somos el regalo del Padre al Hijo. Gracias a la obediencia del Hijo. Gracias a que Él fue perfecto, usted y yo fuimos alcanzados por esa misericordia. No sé si usted ha entendido esta parte, iglesia. Pero gracias a que Cristo Jesús fue recto, fue perfecto, fue justo, no cometió pecado. Gracias a que Él satisfizo las demandas del Padre, es que usted y hoy tenemos redención y podemos entrar y podemos decir que somos hijos suyos y podemos decir que un día le veremos tal cual es. Gracias a Él. Por esa razón, iglesia, es que nosotros decimos y creemos y abrazamos que Cristo Jesús es nuestro todo, que Cristo Jesús es nuestro mensaje, que Cristo Jesús es nuestra esperanza, que Cristo Jesús es nuestra salvación, que Cristo Jesús es nuestra solución a todo lo que nosotros necesitábamos. Y es que el hombre tiene un vacío tamaño Cristo, es decir, solo Cristo lo puede llenar, solo Él. Ni tu papá, ni tu hermano, ni tus hijos, nuestros hijos, con todo nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Ellos no pueden llenar el vacío que Cristo Jesús llena. No lo pueden llenar. ¿Cómo no vivir entonces satisfecho con ello? Tanto Pablo como todos los hombres que Dios ha usado para la predicación fiel de la palabra han enfatizado la suficiencia de Cristo y la gracia de Dios en la vida de los creyentes. De hecho, todos los exponentes bíblicos han luchado para poner este versículo como el emblema total de la dependencia que el ser humano, que el hombre debe tener de Cristo Jesús. Se ha luchado arduamente por evitar aquellos que promueven la autosuficiencia. Hay una palabra que se aplica en este pasaje. todos los que han expuesto la palabra de Dios y los que exponemos la palabra de Dios fielmente y aquellos que amamos la palabra de Dios fielmente, debemos evitar el antropocentrismo. Esta palabra proviene del griego. Que es antropos, que se traduce como hombre o ser humano, y ketron, que es el centro. Es decir, que esta palabra o este sistema que se mueve dentro de la iglesia se traduce literalmente como con el significado de centrado en el humano. Es decir, los hombres bíblicos, la palabra de Dios, y estos que han predicado la palabra de Dios, han luchado por sacar la idea de que el hombre tiene algo que aportar para Cristo Jesús, o para la salvación, o para el bienestar. Han luchado por sacar esa idea que todo el hombre, todo hijo de Dios, debe tener una dependencia total de Dios y no considerarse como parte del plan, como algo que Dios necesita, como algo que Cristo necesita para completar su plan de salvación, para completar la satisfacción del hombre. La Biblia enseña que toda la gloria y honor pertenece solamente y únicamente a Dios. Y todo aquel que trate de quitar o opacar la gloria de Dios, la imagen de Dios, ya tiene un castigo preparado. La Biblia nos enseña que todo le pertenece a Dios. Un enfoque centrado en el ser humano puede llevar a la idolatría del ser humano y sus logros, y por ende su perdición. Esta interpretación descontextualizada distorsiona la teología bíblica porque mueve a Dios y se entrona al hombre. Mientras que Pablo está diciendo, no, es Cristo Jesús, no el hombre. Por eso es que también se nos escribe, no por obras, para que nadie... No por obras para que nadie se gloríe. Vuelvo y se lo repito. No por obras para que nadie. Y en el mismo pasaje se pone un ejemplo. Si fuera por obras, aquel del antepasado tuviera de qué gloriarse. ¿Verdad? Usted se sabe el pasaje de memoria. Pero dice no. Ahora, pero aquí viene la contraparte. Porque hay muchos que pueden decir, entonces, Dios me salvó y me quedo quieto. No. Dice la palabra de Dios que usted hemos sido salvos para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y esas buenas obras deben hacerse con gozo. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? La piedad, dice, es buena, pero debe ir acompañada de contentamiento. Mire, esta semana Dios nos dio el privilegio de tener en casa a Elías. Y su iglesia, las hermanas, pues ya por mucho tiempo han acostumbrado a que cuando nace un bebé, estas hermanas van y le llevan comida a la recién parida. Yo no parí, pero también comí. Pero hemos podido ver el gozo de cada hermana que ha llegado a bendecirnos. Y podemos decir, no es que lo estemos necesitando, porque no ese es el punto, iglesia. No es ese el punto. El punto es que nos llena de gozo ver como iglesia hacemos lo que estamos llamados a hacer. Yo recuerdo aquí cuando pasamos la pandemia, cerramos este lugar. No debimos cerrarlo, pero lo cerramos. Si viene otra pandemia, no vamos a cerrar. Miren, muchas familias pasando necesidad. Y algunos hermanos por ahí nos pusimos de acuerdo y andábamos llevándole las canastas de comida a las familias. Llegamos, dejamos las canastas en la puerta y salíamos corriendo para el carro. Pero ¿sabe que había algo que nos caracterizaba y algo que podíamos ver en la cara de los hermanos? Es que nos daba gozo a pesar de el momento difícil o de la enfermedad o lo que estábamos pasando. Y nos daba gozo. Y los hermanos nos texteaban porque ya ni nos querían llamar porque decían que se iban a infectar también, ¿verdad? Nos texteaban felices porque habían recibido algo que estaban necesitando. Nos daba gozo. Lo hacíamos con gozo. Y esta semana nosotros hemos podido ver de igual forma cómo los hermanos, con un corazón agradecido, con sus caras que rebosan de gozo, nos han bendecido. Pero ¿sabe que lo que Pablo está diciendo aquí es? Lo que aquí más cuenta no es que tú vayas y dejes un plato de comida. Lo que más cuenta es lo que te ha movido a hacer esa acción. ¿Verdad? Ese corazón genuino, lleno de agradecimiento. Yo decía, la Biblia enseña que toda la gloria y el honor pertenece a Dios. Y todo lo que el hombre quiera hacer por sentirse bien él, roba la gloria que le pertenece a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que usted hace, iglesia, debe hacerlo con un corazón contrito y humillado, pero sobre todas las cosas, lleno de gozo. Siempre recordamos al salmista cuando decía, mire, entren por esas puertas con acción de gracia. Lo que caracteriza a un hijo de Dios es lo que caracteriza a un cristiano, iglesia. Usted no puede venir diciendo, hermano, yo siento gozo, y tiene una cara, hermano, como que anda comiendo limón. Alguien en cierta ocasión dijo, si usted tiene gozo en su corazón, avísele a su cara. Debemos mostrarlo. Esta interpretación, decíamos, para ir terminando, descontextualizada, distorsiona la teología. Al robarle, poner al ser humano como el centro, puede distorsionar, no es que pueda, distorsiona completamente la teología cristiana, que debe centrarse en la soberanía y la gracia de Dios únicamente. También fomenta una falsa autosuficiencia y orgullo. Porque es mentira, iglesia, que el hombre es autosuficiente. Por eso digo, una falsa autosuficiencia. Usted se puede creer el autosuficiente, pero a nosotros los hombres, con una fiebre que nos caiga, pasamos quejándonos ahí 2-3 días en la cama, ¿verdad? A 90 la tiene, hermano. Somos frágiles y debemos entender que necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos a Dios todos los días. Bueno, le decía que este movimiento antropocéntrico es la interpretación de la Escritura que colocan al ser humano como el centro en lugar de Dios. Interpretar Filipenses capítulo 4 versículo 13 como una promesa de éxito personal desvía el mensaje de la suficiencia de Cristo y la soberanía de Dios. Totalmente. Si no, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 y también Colosenses capítulo 3 versículo 5 y 6. Son citas que le dejo, como también Juan 15:5. Entonces Pablo termina diciéndonos acerca de la fortaleza en Cristo. Cristo es la fuente primaria y única de nuestra fuerza. Esta fortaleza no es meramente físico o emocional, es una fortaleza espiritual. y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida. Y nos capacita para tener nuestros ojos y nuestra confianza puesta plenamente en esa fe que profesamos. Entonces él termina hablando de la dependencia en la suficiencia de Cristo. En Cristo encontramos la capacidad de perseverar. De hecho, nuestra permanencia, mire, quiero que me escuche bien esto. Usted, nuestra permanencia o nuestra perseverancia en Cristo no proviene porque estamos en Cristo o porque caminamos en Cristo. Nuestra perseverancia depende de que Cristo es quien persevera en nosotros. Es el Espíritu Santo quien persevera en nosotros. Te lo pongo de esta manera. Si todo dependiera de nosotros, no estaríamos en Él. ¿Sabe por qué estamos en Él? Porque Él está en nosotros. Por esa razón. Entonces, te lo simplifico. Nuestra perseverancia no depende porque estamos en Cristo Jesús, nosotros. Depende porque Él es quien está en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque si Él está en nosotros, Él nunca nos va a soltar. Nunca nos va a dejar. Y por eso es que perseveramos. Te lo simplifico más. Todo depende de la perseverancia de Cristo en nosotros. Dice su palabra, Él mismo lo dijo, hasta el día de hoy, Él y el Padre no cesan de trabajar. Es decir, Él hizo el mundo, nos hizo a nosotros, nos salvó, nos perdonó, pero Él sigue sosteniéndonos hasta el día de hoy. Y nos seguirá sosteniendo hasta que Él nos lleve a estar con Él. Y nos seguirá sosteniendo eternamente y para siempre, porque dependemos solamente de Él. Él se ha dado toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vivir en la suficiencia de Cristo implica que ante Él nosotros tenemos los ojos cerrados, confiados que Él es quien nos va a mover, que Él es quien nos lleva, que Él es quien nos da, y nada de lo que yo vea es para mi bienestar. Todo lo que Él hace es para mi bienestar. Confiar en Él implica, hermanos, morir a mí, como lo dijo el apóstol Pablo. Morir a mí, a mis deseos, a mi anhelo, a mi fuerza, y dejar que Él sea el Señor. ¿Cómo le llamamos al Señor nosotros? Le llamamos mi Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Si es su Señor, gobierna sobre usted porque es su Señor. Gobierna sobre mí porque es mi Señor. Y yo hago lo que mi Señor quiere que haga. Y yo obedezco las palabras de mi Señor porque es mi Señor. Vamos a orar. Padre, reconocemos que muchas veces queremos confiar en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas. Queremos confiar en lo que hacemos o sabemos. Pero te pedimos, Señor, que nos guíes. Nos instruyas en tu verdad. Bendito eres, Señor. Glorioso nombre, glorioso nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que sea usted, Señor, en nosotros. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, oramos.